Bueno, vamos a ver un poquito, recordar este enfoque transdiagnóstico se refiere a toda esta parte de la lección donde habla de con la ansiedad y con la depresión, qué factores comunes son y cuál es más específico. Está mucho por ahí. La verdad que los enfoques transdiagnósticos cada vez se emplean más, ¿no? ¿Ah? Entonces, la ansiedad, concepto central en psicopatología, existe una mayoría de trastornos. Una cosa es la ansiedad, lo voy a diferenciar del miedo. Entonces, va a centrarse en trastornos de ansiedad, no sé si es bien malo, ¿sí? Donde es central la ansiedad. La fobia, recordar, es un miedo ante estímulos concretos. El trastorno de ansiedad generalizada es vivir, en general, nervioso, porque estoy preocupado por múltiples cosas. El trabajo, los hijos, lo que pueden ir mal. Luego está la fobia social, donde la preocupación mayor es que yo, los demás tengan una visión negativa de mí mismo, de mí, o sea, porque veo como un rechazo, pues porque me acomodeo, porque me pongo colorado, etc. Y luego habrá la trastorno de personalidad en el sentido de que todo el bloque, lo veremos, gran grupo de trastornos de personalidad C, o sea, clúster C, tienen como componente más destacable común la ansiedad. Ahí están los trastornos de trastorno obsesivo compulsivo de personalidad, el trastorno por dependencia, el trastorno es como más parecido a la fobia social generalizada. ¿Vale? Entonces, recordar que la ansiedad es una respuesta que tiene una función biológica, me está preparando para un peligro que puede venir. ¿O por qué se acelera el corazón? ¿Por qué se me tensan los músculos? ¿Por qué mi estómago trabaja más rápido y se vacía? ¿Por qué voy más al baño? Pues para preparar al cuerpo es un posible peligro. Si alguien me viene a atacar y estoy dormido, muy relajado o muy pesado de una digestión, voy a responder. Entonces, el problema está cuando esta respuesta es excesiva relacionada al peligro que hay y no la puedo manejar bien. Entonces, ansiedad lleva sensaciones emocionales de aprensión, inquietud y manifestaciones corporales de tensión muscular y actividad de nervioso simpático. Recordar esa triple dimensión fisiológica, cognitiva o mental. Cognitiva, recordar, es en ansiedad sobre todo es que puede venir algo malo, futuro. En el miedo es que en este momento lo hay. Fisiológico, recordar todo el sistema que hemos nombrado, el simpático y parasimpático, que tiene que ver con su muscular, respiración, digestivo, sudoración, intestino, todo esto, y luego todo el tema de lo que yo puedo o evitar la situación o hacerle frente de manera muy acelerada. Entonces, recordar que anticipa el peligro. Me va a ir mal, me van a rechazar, esto va a parecer mal, ¿no? Entonces, claro, si realmente dijéramos que hay un peligro de terremoto, es importante que estemos al tanto, por si pasa algo, salimos corriendo, no sería desadaptativo. Además, cuando es más intenso de lo que el peligro es, y además no la puedo manejar, me quedo más tarde, ¿vale? Bueno. Puede ser adaptativa, recordar la curva de Gauss y un nivel muy bajo de activación hace que mi rendimiento sea bajo. Un nivel muy alto hace que mi rendimiento sea bajo también, un nivel alto de ansiedad, porque estoy o demasiado relajado o demasiado tenso y estoy alejado de mi zona de rendimiento. Un nivel medio de activación hace que mi rendimiento sea más alto. Pero la ansiedad normal difiere de patológica a nivel cuantitativo por la intensidad y luego también por la duración. Es decir, es más tiempo de lo que el peligro y además es más intenso. Y cuando ya entramos en la zona patológica es el trastorno de ansiedad. Quiero recordar el triple componente de la ansiedad. Muchas veces, por ejemplo, en la fobia social, pues van a venir diciendo, pues sí, además me pongo colorado, que pudo, que tartamudeo, Y creo que, a ver si me lo puedes quitar. Y la respuesta es, no sé exactamente si es tu problema principal. El problema principal es que tienes la sensación de que a los demás les va a parecer mal que actúes así. Dice, vengo a distinguir entre estrés, sobres, que decíamos, estrés como estímulo, como respuesta, como interacción, toda la teoría de Lázaro, ¿correcto?
Sí.
Entonces, la ansiedad es una de las muchas respuestas psicológicas en situaciones de estrés. Ansiedad y angustia, pues la angustia tiene más manifestaciones somáticas. ¿Sí? Y estrés, estado de malestar emocional global, producido por el estrés con emociones negativas y estado de abatimiento. O sea, es un estado general de emocional y donde hay ansiedad, donde hay miedo, etc. ¿Vale? Son los tres que están ahí. Entonces, yo creo que el tema de ansiedad tiene que ver con esta respuesta cuando viene algo y angustia cuando más que una sensación de ahogo, depresión, que no puedo con ella. ¿Vale? Y luego el estrés se refiere como algo más general, ¿no? Está incluida la ansiedad. El miedo, yo creo que la clave es lo que decía antes, de cuando se produce, es ante algo que hay ahora, por ejemplo, se tiene una aquí delante de la araña, tengo muchísimo miedo de que me pique, tengo aquí delante el coche que está metiendo ruido, o el coche que, ¿sabes? Y tengo miedo que nos lo demos, ¿no? Entonces dice, la reacción orientada a responder ante un peligro presente. Es decir, se me ha suelto ya la rueda. La araña está aquí y está levantando las patas, ¿no? ¿Sí? Y menos difusa, menos cognitiva, ¿qué significa? Pues que recordar, hola, de las tres dimensiones, hola. ¿Qué tal? Ah, que nos han cambiado aquí, yo creo que... ¿Sabes por qué? Porque yo creo que a mí viene de que no haya... Luego hay otra asignatura de segundo. Entonces, claro, si empezamos ahí, la segunda hora está pillada. Yo, por ejemplo, en el cuatrimestre anterior, la segunda hora la daba en otra clase. Se verá con gente de tercero. Los trabajos ahí más pequeños. Pero para un grupo grande, o sea, o me movían a mí o movían al siguiente. O sea, luego hay una otra de segundo. Entonces, por eso nos han cambiado aquí y tener asegurada la clase ya, el aula, ¿sabes? Normalmente en otro cuatrimestre, primero el tercero, con una hora pequeñita, pero esta hora no todavía. ¿Vale? Bueno. Y el miedo y la ansiedad motivan a la conducta. Realmente, recordar, la ansiedad es una respuesta adaptativa. Pues si tú estás ahí durmiendo a la intemperie, al lado de un fuego, y oyes un ruido fuerte y no te respondes, pues es un animal que te va a atacar, te queda muy desprevenido. Pues el tensarte, el que el corazón se acelere, el que viene bien. Y además, recordar, cuando estamos nerviosos, vemos más peligros que cuando estamos tranquilos. ¿Y eso por qué? Tiene una función de supervivencia. Imaginaros que yo estoy en el bosque, tengo un ruido fuerte allá. Entonces, te tensas y quieta la cabeza. Cuida, y si además ya por allá, ten por donde ir allá. Por eso, piensa que igual hay más de un peligro. No te relajes. Por eso a veces nos pasa que cuando estamos nerviosos tenemos más de un peligro. Tiene que ver con eso. ¿Eh? ¿Vale? Pero dice, importancia de la vía nerviosa que comunica tálamo con la amígdala en reacciones emocionales y papel crucial en procesos emocionales automáticos. La memoria emocional se ubica en la amígdala y hay un mecanismo de respuesta rápida ante lo peligroso. ¿Vale? ¿Qué significa esto? Pues está hablando de patrones de información emocional, o sea, de respuesta automática. ¿Qué significa? Que cuando yo percibo un estímulo se disparan. Es un poco lo que quería decir, ¿no? Y si yo estoy dormido y oigo un crack, un golpe de una rama, automático. ¿Ves? Y si el problema está, claro, que se me despierta igual cuando estoy ante un grupo de personas, creo que estoy metiendo la pata. Cuando me hacen un comentario que no me gusta. ¿Eh? ¿Vale? Entonces, La vía tálamo amígdala permite que las respuestas emocionales se inicien en la amígdala antes de ser conscientes del estímulo que nos hace reaccionar o que identifiquemos la situación experimentada. O sea, tiene un fuerte componente de supervivencia. O sea, automáticamente te prepara, ¿no? Pues si estamos ante una situación y empezamos a notar que hay un problema en el suelo o en el techo, es automático, ¿no? Te prepara para salir corriendo y estar atento. No hay, será este ruido, será que está fallando el suelo, entonces ¿qué debo hacer? Tiene una función absolutamente de supervivencia, ¿no? Utilizas el EDUS útiles para la psicopatología, dan base neurobiológica a respuestas de preparación de las fobias. Si yo tengo un problema de ansiedad ante una situación, por ejemplo, que me da miedo, por ejemplo, montar mañana en coche, igual estoy como una moto, de nervioso, ¿no? Entonces, claro, dan peso a trabajo sobre papel primordial de los componentes automáticos no conscientes de la ansiedad. ¿Qué significa esto? Pues que el caso es que yo estoy dentro de un grupo de gente y veo que me miran y me gusto como una moto. Dos, o el caso es que he visto mañana viene tal persona. Es decir, son respuestas muy, muy automáticas, ¿no? Esta memoria emocional puede heredarse o aprenderse. La ansiedad y el miedo son adaptativos en algunos momentos, lo que decimos. O sea, son respuestas en sí adaptativas. Pues si yo quiero dar esta clase y vengo aquí medio dormido, tengo que tener un cierto nivel de... Y si, por ejemplo, veo que mañana tengo que dar una clase y me llegan un montón de dudas y por esto es la semana anterior, no me han entendido, tengo que apretar, me tengo que esforzar esta noche para que tiene esa función, ¿no? O si te dice, mira, es que en tu trabajo va a venir un jefe, ten cuidado que algo está pasando con algún jefe, es más enorme, ¿no? No sé por dónde viene el palo, pero estoy más tenso, más atento, más, ¿no? ¿Vale? El miedo patológico cuando se convierte en fobia. Entonces, recordar una fobia, recordar el enfoque dimensional cuando hablamos de las psicopatologías. Digamos, el nivel de miedo es elevado, el nivel de evitación, escape cuando estoy ante la situación, es elevado, ¿no? Recordar, cuando veamos las fobias en el DSM-5, veremos que hay subtipos, ¿no? Y veremos también el tema de la agorafobia en relación a que sería una fobia generada a alejarme de un punto seguro. Y tiene que tener varias respuestas, por ejemplo, viajar solo, viajar lejos de casa, estar en un sitio con mucha gente, son todo respuestas que me pueden decir, ¿vale? Y el pánico, el ataque de pánico, el que lo ha tenido, si alguno que lo ha tenido, me va a entender perfectamente. Este pánico es como una montaña rusa, un acelerón de respuestas, y eso puede favorecer el que yo tenga, sobre todo, corazón acelerado, respiración muy acelerada y mareos, y la creencia de que me va a dar algo, como estuvo viendo lo que esto es un acelerón de respuestas físicas muy rápidas y muy intensas. No es que esté todo el día nervioso y ahora estoy un poco más, no. Estoy nervioso y entonces tengo un acelerón que aquí me ha sido urgencias pensando que me va a dar un ataque de al corazón. Y eso es un ataque de pánico en el sentido de que tiene un fuerte componente fisiológico, unido a despersonalización, desrealización. La habitación empieza a verla como que se descompone. Veo partes mías como separadas. Desrealización, despersonalización. ¿Vale?
Sí, tiene una duración, ¿no? También de pánico. Es un momento de pánico.
Claro, un cuerpo no puede estar corriendo un ataque de pánico, porque claro, es como estar corriendo screens, ¿no? El problema es que las sensaciones muy, muy intensas se pasan muy mal, ¿no? ¿Vale? Que es distinto a estar muy nervioso también, pero estás todo el día negro, y la cosa es que dentro de eso ¿Sí? Ansiedad, emoción y afecto, y emociones negativas, recordad, son conceptos importantes. Ansiedad, miedo, tristeza, enfado, ira, asco, positivas, alegría, felicidad, interés, entusiasmo. Y esta triple dimensión es clave a la hora de cualquier evaluación que hagáis. ¿Qué piensa, qué siente, qué hace? Experiencia emocional, conducta motora y estado fisiológico. Dice, la cualidad de cada emoción determinada por su significado. ¿Vale? Su emoción. Ese estado de ánimo más general de una temporada que esté un poco más bajo. El estado de ánimo en general. No, ahora estoy un poco más, trato de darles que algo mejor, pero en general mi estado de ánimo es más o más alto. Dice, no está asociado a un desencadenante específico. Y afecto. Afecto es el más amplio. Incluye emociones, estados de ánimo y respuestas de estrés. ¿Sí? Y trastornos emocionales. Claro, si todos los trastornos de ansiedad que vamos a comentar, depresivos, pesa mucho el estado de ánimo, asociados a estresores, somatomorfos, donde vamos a ver gente que tiene múltiples síntomas físicos. Ustedes tienen digestivos y le van mirando y tienen varios aparatos de sus organismos de trastornos de síntomas físicos, ¿no? Sin que haya una lesión. Otra cosa es que cada vez se va descubriendo más qué mecanismos hacen, por ejemplo, que yo tenga esos síntomas físicos. No son inventados, sino que probablemente me está llegando más información al cerebro de que no va bien de lo que era antes, ¿no? Y el disociativo, por ejemplo, habéis visto una película de Woody Allen hace años que dirigió una película sin ver. No puedo hablar, no puedo ver, no puedo mover el brazo. Fuga. Disociativa, o sea, de repente he aparecido a 200 kilómetros de aquí, no sé quién soy o tengo otra identidad. ¿Eh? ¿Vale? O sea, somatomorfo tiene mucho más que ver con los síntomas físicos que tienen una base. Que no hay una lesión, pero otra cosa es que haya un funcionamiento disfuncional de aparatos que tienen que ver con lo digestivo o con el organismo, y los activos que hay que no te funciona el ver, el escuchar, el hablar, el estado de conciencia, ¿de acuerdo? O que puedes aparecer en un sitio y va como llevarlo aquí. Pues llevas aquí días y has dado otro nombre, ¿eh? ¿Vale? Entonces, este tema de respuesta, recordar es clave. Cuando uno hace un análisis funcional, va colocando qué piensa, qué siente, qué hace, ¿no? En la depresión, normalmente suelen ser pensamientos de visión negativa del entorno, de sí mismo y del futuro. La depresión. Entonces dice, subjetivo cognitivo, una experiencia interna, variables relacionadas con percepción y evaluación de estímulos asociados a la ansiedad, ¿eh? Entonces es como desagradable, diferente, semejante a miedo. ¿Eh? El fisiológico, todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso autonómico, que muchas veces es el motivo por el cual la gente va a tratamiento, pues si tengo el corazón, estará pasando algo. ¿No? Lo que usted tiene que vivir es más tranquilo. Y motor conductual, componentes observables, expresión facial, movimiento, conductas de educación. ¿Vale? Es decir, yo puedo ir y activarme e ir a por lo que me da miedo, o lo puedo evitar o escapar. Y puedo ir a por ello con una preocupación. ¿Queréis una manera de afrontar las emociones que no es adecuada? Que se llama preocupación ansiosa, donde la persona está demasiado preocupada por dándole demasiadas vueltas e intentando atar todo. La preocupación ansiosa, para que cuando venga el palo, pues esté preparado. Preocupación ansiosa. ¿Eh? ¿Vale? Luego, disociación de sistemas de respuesta. Dice, el funcionamiento de respuesta y disociación entre los tres sistemas de respuesta. Igual yo puedo estar quieto, pero por dentro súper agobiado. Y con notar el cuerpo, el corazón. No he conocido gente que, pues te veo muy tranquilo, pues. Si miras por dentro, tengo el corazón, tengo el estómago, Pero ya no es lo mismo, son. ¿Sí? Que se buscan diferentes criterios de respuesta de ansiedad combinando las distintas posibilidades de combinación de los tres sistemas. Entonces, algunos son como dimensiones. Pero cuando dice los tres elevados significa que conductualmente estoy muy activo o escapándome, evitando, o sea, entro a la situación, me voy, la evito o estoy muy intentando hacerla. A nivel cognitivo estoy pensando que lo que me viene va a ser muy malo, pero en el fisiológico tengo el cuerpo súper, bueno, el autonómico súper preparado. ¿Vale? Importancia a nivel diagnóstico y tratamiento. ¿Por qué? Porque igual a veces hay que trabajar más los pensamientos, entonces hay que trabajar más que haga frente a lo que le da miedo, entonces hay que intentar bajar ese nivel de ansiedad fisiológica. ¿Vale? Entonces dice, difieren entre sí los trastornos en función de las situaciones elicitadoras de la ansiedad, y según pensamientos otros el trastorno. Se difieren de ansiedad normal en excesivas y mantenerse más allá del periodo normal de desarrollo. ¿Sí? Claro, diga, es que mañana me van a operar de la pierna. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo nervioso? ¿Eso es patología? No. Es normal. Y habrá gente que dice, bueno, yo tengo una tendencia a ponerme bastante nervioso. ¿Y es patología? No. Patología sería que mañana me van a cortar una uña, que bueno, que igual me tienen que dormir un poco el dedo, y no duermo tanto mucho. Yo llevo una semana sin dormir, porque igual se cuelan y en lugar de cortar extraña, ¿no? Para seguir llevando el dedo. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, ¿qué?
Que yo soy así. Ah, okay. Yo me vendo la cabeza por si me la rompo antes de.
Ah.
Estás
no, pero. Yo veía el tema, ¿verdad? De la tranquilidad, ¿no? Que hay personas que tienen de nacimiento, ¿no? Hay una tendencia a la ansiedad, que es de que sí, yo tampoco lo sé. No sé. Otra cosa distinta es que cuando dentro de mi tendencia me va la mano. O sea, tengo una. Pues esas cosas son cosas normales, ¿cierto? ¿Sí? Otra cosa es que, joder, es que. La gente que no pisa en un hospital, no hay quien le saque sangre. Me explico, que ya es una fobia. ¿Qué es esto de cambios principales? El TOC antes estaba incluido en el grupo de trastornos de ansiedad. Ya el trastorno obsesivo compulsivo está fuera de los trastornos de ansiedad. ¿Vale? Está colocado en la como capítulo aparte. Y luego veremos, bueno, cuando lo veremos, alguna otra diferencia. Pero esta es una, ya no está incluido, aunque haya mucha ansiedad, pero está incluido en otro grupo, en un trastorno, porque un grupo es propio.
¿Y hipocondría?
La hipocondría está incluida. Entonces ahí hay dos cosas. Si yo creo que puedo, que tengo la enfermedad, o si tengo miedo si tengo temor a enfermar es una cosa, no es fobia. Es decir, eso es un tema de ansiedad. Otra cosa es que yo crea que la tengo y entiendo que está incluido en el bloque de muchos somatónomos y disociativos. Quiero decir, me estoy explicando mal. Si yo creo que, pues a mí con esta temperatura me va a agarrar una neumonía, seguro. Sería un temor a enfermar, que es más propio de una fobia de. Pues tengo algo ya, lo que tiene que ser ya un cáncer de pulmón. Y entonces ya sería más dentro del bloque de los objetivos, ¿no? De somatomor. Entonces, ¿qué es la diferencia? Es si creo que puedo enfermar o si creo que la tengo.
Pues se pueden dar los dos casos en un tiempo.
Hombre, uno previo al otro.
Claro.
O decir, bueno, en relación a la enfermedad creo que la tengo, y en relación al otro es que, joder.
Son dos trastornos diferentes.
Sí. O sea,
morbido.
Sí, lo que pasa es que eso que planteé en el tiempo, ¿no? Uno es más temor a enfermar y otro es el, pues que es muy fácil enfermar, así, con esta corriente, a ver si yo creo que me, ¿no? O me monto en la vía esa y digo, no, ¿por qué? Porque si me subo, ahí está los virus. Otra cosa distinta es que, ¿qué tal? Eso es todo.
Yo digo porque ahora con el COVID ha pasado mucha gente que ha tenido el COVID. Pensando que tiene el COVID, pensando que va a enfermar no sé qué enfermedades.
Sí. Son trastornos diferentes. Sí, uno es temor.
Sí, uno es temor a enfermar, temor a que me puedo pillar una enfermedad, por lo tanto evito. Y otro es que yo creo que esto que tengo es un COVID que está yendo mal. ¿No? Sí.
A los que anticipan y los que ya creen de lo que tienen.
Eso. Son los conceptores importantes de en cuenta.
¿Cómo se puede ser previo a otro?
Sí, 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 claro, claro. Sí, bien, María. Yo creo que lo normal es que sea como un estilo de. O sea, muchas veces en la hipocondría hay esquemas cognitivos, significa planteamientos que no he aprendido desde niño. Que son enfermar es muy fácil. Y, segundo, si tengo un síntoma o una sensación, ¿qué hago? Y entonces, cuando pasa algo que, por ejemplo, un conocido enfermo, entonces se me despierta esa creencia de. Pues, ¿entendéis? Es decir, que tengo. ¿Qué?
Empiezas a atar.
Sí, pero yo también. Sí, yo también, yo estoy mal. Y otra cosa distinta es que digas, pues, que. A ver quién se sube en la diabetes, se han quitado las mascarillas porque esto. ¿No? Y aquí estoy. Entonces, no me subo. ¿Eh? Y luego está el tema de la intensidad de la creencia. Donde podemos tener una creencia discutible a. Claro, discutes a lo delirante. A lo delirante, donde ya puedes tener un delirio hipocondríaco. Mira, es que tengo un hierro de lado a lado que me está dejando ácido sulfúrico por todo el cuerpo. Claro, yo básico, sí, sí. Pero yo sí he conocido gente, por ejemplo, que se ha gastado un dinero en médicos que no me encuentran. Yo tengo la enfermedad y no me la encuentran. Un delirio hipocondríaco. Y a veces intentar. Mira, no, lo hemos encontrado, pero ya lo hemos tratado, o sea que tranquilo. No puedo hacer ese juego, ¿no? Bueno, eso es importante. Tras diagnóstico, cada vez más este enfoque lo vais a ver en psicopatología y en intervención. Programas que van dirigidos a los elementos comunes. Entonces, dice, claro, el problema de comorbilidad dice que ansiedad y depresión muy comórbidos. De hecho, en el no del DSM-5 de la CIE, es que el trastorno mixto de ansiedad y depresión, donde los dos son leves, pero es de los dos. Pues vais a ver que mucha gente tiene de los dos. De hecho, si tenéis un trastorno de ansiedad y os medica mucho, os pondrán antidepresivos. ¿Vale? Entonces, bien. Entonces, comparten aspectos y fenómenos específicos y yo puedo tener, como acabas de decir muy bien, varios diagnósticos de ansiedad. Es importante, para, por ejemplo, un trastorno de ansiedad generalizada es casi como un estilo. Un tío que se preocupa por todo, ¿no? Y eso puedo tener, además de eso, un trastorno de pánico. Ataques de pánico y ansiedad. Hay que ver el conjunto, ¿no? Como a la hora de tratamiento, cómo planificar, ¿no? Y lo mismo, lo que va a decir es que hay elementos, yo creo que hay un cuadro muy claro donde hay elementos comunes entre la ansiedad y la depresión, y luego específicos de la ansiedad y de la depresión. Hay un otro que se llama Barlow, y ahora si vais a salud mental o vais a primaria con un trastorno ansioso depresivo en general, pues os mandan a grupos de tratamiento de enfoque transdiagnóstico, donde se enseñan técnicas de regulación emocional. Pues dice, existen aspectos comunes y diferencias entre ansiedad y depresión. Y dice, por un lado estaría el afecto negativo como una ansiedad y depresión. Afecto negativo. Otro, la estrés autonómico significa que el cuerpo está muy tenso, propio de la ansiedad, y un afecto positivo, propio de la depresión. Entonces, lo que es común es esa dimensión de afecto negativo. Yo creo que hay un cuadro, lo tenéis ahí, es un cuadro que está en la lección 1 a la izquierda, donde vienen como. Es decir.
Sí, sí,
ese, sí. O sea, arriba, o sea, en el centro es lo que es común.
Pero la depresión de ansiedad.
Sí, entonces, hay una dimensión que negativo, es. Eso, una dimensión que es común a la ansiedad y la depresión, exactamente, muy bien. Y luego tienes una propiedad de la ansiedad, una propiedad de la depresión. Está así. Entonces, lo que es común es el alto afecto negativo. Lo que es propio más propio de la ansiedad sería la hiperactividad fisiológica. Lo que más propio de la depresión sería el bajo afecto positivo. Claro, es una cosa que ahí antes había la creencia de que para o sea, que era un continuo, el positivo y el negativo. Y sin embargo, ahora lo que se ve es que según este esquema, tú puedes trabajar, por ejemplo, con lo que se llama la psicología positiva en crear emociones positivas. No es estoy triste entonces hasta que no me mejore el ánimo no lo disfruto, sino que puedes intentar mejorar la dimensión de bajo afecto positivo y, por otro lado, trabajar la de negativo. ¿Entendéis? Y por otro lado, permite explicar su tratamiento, ¿por qué? Porque tienen en común ese bajo afecto negativo, la ansiedad y la depresión. ¿En qué se diferencia entonces uno? Pues en las dos dimensiones, ¿cuánto pesa? En la depresión no suele haber una, en general, una gran activación psicológica, pero sí que hay pacientes que hablan de una depresión ansiosa. Entonces sí que hay una sensación de activación fisiológica elevada, ¿no? Entonces dice, ellos en esta figura combinan arriba afecto positivo, afecto negativo y hiperactivación. Y abajo añade la hipótesis de Alois donde dice ¿qué es la teoría de la indecisión, desesperanza e incertidumbre? Está pensando, hablando sobre todo de pensamiento. Pues incertidumbre está hablando de la preocupación por el futuro. Es que más propia de la ansiedad. Ya también la parte de desesperanza significa que el futuro son pensamientos del tipo de en el que esto va a ir mal. E indecisión se refiere que haga lo que haga, no voy a hacer nada. Entonces se entiende que común a los dos sería la indecisión. Cuando, me refiero cuando hay un problema de ansiedad o un problema de depresión, puede haber un nivel de indecisión elevada. En el caso de la ansiedad, es más propio pensar que lo que viene es muy difícil. En el caso de la depresión, es más bien de la indecisión de esperanza. Se refiere al futuro, no está la cosa. Entonces, uno es la dimensión común de los dos, luego cuál es propia de cada uno. De tal manera que se entiende entonces que haya terapias, sobre todo que vayan a borrar el medio, que, o sea, me refiero a que tengan elementos que sean comunes para los dos trastornos. ¿Vale? Entonces, está como una ansiedad de depresión sombreada. Dice, introducen algunos cambios del modelo grounded. Larry Watson, el afecto negativo no sé si se asimila a todos los trastornos. El efecto positivo de hiperactividad no sienta necesidad. Pero es un poco, entonces, un trastorno de ansiedad predomina la hiperactivación fisiológica y la incertidumbre, la depresión predomina el bajo afecto positivo y la desesperanza. Recordar, bajo afecto positivo no es estar triste. Hay poco de agradable, ¿entendéis? ¿Eh? O sea, lo que yo estoy con esto es que tú puedes trabajar, mejorar el ánimo, en el sentido de el bajo afecto positivo, trabajarlo, quiero decir. ¿Eh? No, espera, me explico mal. O sea, un bajo afecto positivo es que falta ese afecto positivo. Y el alto afecto negativo es como una sensación común a los dos de fatiga, irritabilidad, que os coloca ahí, ¿entendés? De culpa, ¿no? Entonces, me explico mal. En la depresión, falta crear afecto positivo y muchas veces el disfrutar más el día, las cosas, trabajar con gente, va aumentando ese afecto positivo. Y por otro lado, lo que hay en elemento común será, por ejemplo, una tendencia, por ejemplo, hay pensamientos que son comunes, la ansiedad y la depresión, trabajarlos, ¿no? Y que serían en esa dimensión común, ¿vale? Bueno. Y entonces, 5 niveles de emoción jerárquica. O sea, el modelo, perdón, es que patogénico jerárquico basado en procesos diagnósticos. El nivel superior sería el neuroticismo. ¿Os acordáis de Eisen? Los 5 grandes, sí. Tattle, ¿no? 2 niveles intermedios, rasgos clínicos y respuestas de afrontamiento. Y niveles inferiores, trastornos emocionales, síntomas y signos clínicos. Pues el afecto negativo en neuroticismo se relaciona teológicamente con todos los trastornos emocionales. Tendencia a presentar como frecuencia emociones negativas. Depende de factores genéticos y ambientales. ¿Vale? Dice, el niño se muestra como una inhibición conductual. Entonces, es lo que veíamos en la los cinco grandes en Eisen, ¿no? En otro nivel de neuroticismo. A nivel de, dice, el afecto positivo es factor protector. En cierto modo, está favoreciendo el que te esté dando recursos para contrastar, ¿no? Rasgos clínicos, fijaros, ahí está, a nivel intermedio, de la sensibilidad a la ansiedad y la intolerancia a la incertidumbre. La sensibilidad a la ansiedad, de tendencia a experimentar miedo ante los síntomas de ansiedad. Se cree que la ansiedad y sensaciones poseen consecuencias peligrosas a la niña. O sea, la propia ansiedad, ya estoy. No está viendo. Bueno. Ya vas. A ver si no voy a... Ah, esto no se pasa, ¿no? ¿Cómo empezó y no puedo, ¿no? Y por otro lado, intolerancia a la incertidumbre, tendencia a interpretar la información ambigua como amenazante y reacciones negativamente ante situaciones ambiguas. ¿Vale? Y luego dice, menor en esos. Menor tolerancia a la incertidumbre, mayor frecuencia de preocupación. ¿Qué significa esto? Hombre, yo puedo tener atado el futuro. Por eso. Y el caso más claro es el trastorno de ansiedad generalizada, y es una preocupación por muchas cosas. Ahora, joder, ahora habré entendido lo que ha dicho este tío. Luego, y cuando llegue a casa estará todo bien, y mañana ya me saldrá bien el trabajo, y con los amigos veremos que irá bien. Es un constante estar preocupado. Se parece mucho como un estilo de personalidad, ¿no? ¿Eh? Mira, tolerancia al estrés es la capacidad para tolerar estados psicológicos negativos que perciben el estrés como inaceptables. O hay gente que, bueno, hay que distinguir una cosa. Hay gente que le encanta vivir estresado. ¿Qué tal? Bah, una agenda que no paro, duermo 3 horas. Y bien, ¿estás mal? No, me gusta. Pero eso es un ritmo que genera mucha adrenalina, pero antes endorfinas, y que engancha. Que no es lo mismo a vivir, pues que no llego, que no me sale la buena madre, ¿no? Entonces, poder vivir así, ese ritmo de que igual esto no sale, gente que lo aguanta más o aguanta menos, mayor o menor tolerancia. O sea, hay gente que le encanta, ¿eh? Tomarse un montón de café, ¿no? ¿Me explico? Y eso es prueba en los tíos, ¿no? ¿Qué es esto sensibilidad al asco? Pues que a veces, en el TOC, por ejemplo, queda claro lo que dice ahí. Que muchas veces el limpio, o creo que tengo con la creencia, tengo que limpiar 20 veces esta mesa porque es muy fácil enfermar. Es muy fácil que me pille algo, eso se refiere. ¿Eh? ¿Vale? Y luego de fusión, pensamiento, acción, claro, eso es una creencia irracional. Muchas veces este concepto de creencias racionales lo vamos a ver en muy distintos trastornos, ¿no? Una cosa es el esquema por el cual yo interpreto. Muchas veces también están esas creencias, por ejemplo, joder, pensar que, joder, a gusto, le daba unos, mi jefe, es lo mismo que hacerlo, ¿no? Pensar que voy al primer día de playa, de piscina, digo, joder, vaya cuerpazos, digo, es lo mismo que ser infiel, por ejemplo, ¿no? ¿Entendéis? Sin llegar a ese extremo, se refiere que pensar en algo es que puede suceder y incluso que puedo llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, este tipo de creencia errónea favorece que cuando aparezca un tipo de pensamiento se ponga más atento, ¿no? ¿Vale? Bueno, fijaros un poco esto ahora y luego voy a acabar, ¿verdad? Perfeccionismo es la bulimia, veremos también en los trastornos. Todo en la anorexia, tenemos que a veces hay un rasgo de tener un peso exacto, conocer exactamente cuánto gasto y un temor a perder el control, ¿no? Ese nivel de afrontamiento, recordad que hay afrontamiento de emociones y afrontamiento de problemas. Entonces, por otro lado, son las estrategias que hacemos a nivel cognitivo, a nivel conductual, para manejar el malestar. Y si hay adaptativas y desadaptativas. Acabo de hablar con un amigo que ha tenido un problema en el trabajo. ¿Qué tal estás? Y me dice, mira, estoy haciendo lo que debo hacer. Estoy ahora mismo haciendo deporte. ¿Qué está? ¿Eh? Hola. Sí.
Esto es de gracias.
Sí, pero han faltado 5 minutos. Pero bueno, sí, ahora vamos, sí. Y,
¿5?
O sea, sí, sí. Bueno, entonces puede haber evitación emocional. Muchas veces el buscar una pareja a la emoción es peor que dejar que salga. Y evitación comportamental en muchas situaciones y sensaciones. Entonces, el evitar a veces viene bien, pero normalmente lo que cuando hay un tema de ansiedad, el evitarlo favorece que la ansiedad crezca. Puedes que de vez en cuando descanses, ¿no? Pero normalmente evitar la situación o salirse de ella sin que haya bajo la ansiedad, normalmente hace que la ansiedad sea mayor. Demora la siguiente vez y sea mayor. ¿Vale? Y una fobia social es evitar el contacto. Muy bien. ¿Vale?
Vale.
Pues paramos aquí esto y lo colocamos donde siempre. ¿Vale?
Vale. Muy bien. Ya.